el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar aquí. Por favor, tomen asiento. Hermanos queridos, este es nuestro cuarto y último mensaje. Me gusta el nombre que se suele dar a estas predicaciones aquí en Santa Cruz. Se les llama talleres, porque no son palabras únicamente para aprender, sino sobre todo palabras que tenemos que practicar, llevar a la práctica, llevar a la vida. Recordemos que son cuatro mensajes. El primero, oscuridad. El segundo, amanecer. El tercero, claridad. Y el cuarto, en el que estamos ahora, esplendor. Podemos traducir cada uno de estos talleres por medio de una pregunta. Según eso, la primera pregunta sería: ¿qué es lo que no me deja ver? ¿Qué es lo que obstaculiza mi vista? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son los muros que no me dejan ver? Ese es el tema del primer taller sobre la oscuridad. Y una vez más quiero subrayar esa palabra de la que tenemos que despedirnos, así nos cueste tanto, la palabra soberbia. Luego viene el amanecer. El amanecer se refiere a las preguntas que nos llevan poco a poco hacia la claridad. Un modo interesante de ver este segundo taller, este segundo mensaje, es por medio de la siguiente interrogación: ¿cuáles son los cuestionamientos? ¿Cuáles son los cuestionamientos que me falta hacer? A veces nos encerramos en nuestras certezas o pretendidas certezas, y en ese encierro no escuchamos más. Por eso vienen esas preguntas. Preguntas como: ¿cuáles son los frutos? ¿Qué tipo de decisiones veo que están tomando los hijos, para el caso de los que son papás? ¿Dónde está mi verdadero descanso? ¿Qué vejez estoy preparando yo? Esas son preguntas, son cuestionamientos profundos que tienen un gran impacto en la vida. El tercer mensaje se refiere al cimiento, se refiere a la claridad. Y nos dice San Pablo: el cimiento ya está puesto, es Jesucristo. No tenemos que inventar nosotros. Y lo que hemos hecho en nuestra reflexión anterior es recordar algunos textos fundamentales de la misión de Cristo, porque son textos que nos ayudan a comprender en dónde está nuestro cimiento. Por ejemplo, saber que no importa lo que haya sucedido en nuestra vida, podemos volvernos hacia Jesús. Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Esta certeza de que Cristo es nuestro Salvador debe llevarnos a evitar cualquier amago de desesperación. Si la persona individualmente considerada o si la pareja se vuelca hacia Jesús, si se postra ante Cristo vivo con verdadera súplica, con verdadera humildad, Cristo no dejará de escuchar esas palabras. Cristo conoce tu necesidad. Acuérdate, Éxodo capítulo 3, he oído el clamor de mi pueblo. Cristo sabe de tu dolor. Cristo no es indiferente a tus lágrimas. Luego recordábamos otras frases que describen la misión de Cristo. Por ejemplo, saber que en Él tenemos verdaderamente salvación. Saber que Él es el más fuerte. En nuestra charla pasada recordábamos que el pecado es fuerte. Pecado es fuerte y echa raíz honda en el alma. Me acuerdo que dijimos, el pecado es fuerte por tres razones. Porque ataca con fuerza, porque es perseverante en su ataque y porque si lo dejamos entrar, quiere gobernar todo en nuestra vida. O sea que el pecado es fuerte, pero hay uno que es más fuerte y es Jesucristo. Y también hablamos del dedo de Dios. Porque Dios quiere, como hizo Cristo en el pasaje de la mujer adúltera, Cristo estaba escribiendo con el dedo en la arena. Bueno, papá Dios con su dedo quiere escribir palabras nuevas en mi corazón. Y ese dedo de Dios es uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo. Porque lo que Cristo hace de alguna manera es ejemplo, pero lo que el Espíritu hace, lo hace desde dentro de nosotros. El Espíritu no obra al lado de nosotros, ni frente a nosotros, sino en nosotros y desde dentro de nosotros. Decía San Agustín de Hipona, tú estás más adentro de mí que yo mismo. ¡Qué frase tan bella para decírsela al Espíritu Santo! Tú estás más adentro de mí que yo mismo. Y por eso el Espíritu nos da una nueva manera de vivir, una manera nueva de amar. El Espíritu Santo transforma nuestros gustos, vence desde dentro nuestros miedos. No hay liberación perfecta si no es cambiado el corazón. La ley de Moisés era una ley externa que mostraba el bien y mostraba el mal. El Espíritu Santo, nos dice Santo Tomás de Aquino, es una ley nueva, es una ley interna que desde dentro hace que el bien nos guste y que el mal lo podamos rechazar en libertad. Esa es la maravilla del Espíritu Santo de Dios. Por eso no hay liberación completa, sino solo en el Espíritu. Sin el Espíritu uno puede reprimirse un poco porque se da cuenta, esto no lo debo hacer. Se reprime, pero lo sigue deseando. Solo hay liberación completa con el Espíritu, que es el que cambia hasta nuestra manera de desear. Fíjate que cuando ya llegamos a ese punto ya se puede hablar de un cimiento. Ya se puede decir que hay claridad. Empezamos en la oscuridad, después del amanecer ya podemos decir que hay claridad. Y ahora vamos para el último punto, esplendor. Porque los que han sido renovados en Jesucristo no pueden limitarse a agradecer la luz recibida. Nosotros tenemos que ser como la hermosa luna que agradece la luz pero también la refleja. Ese es el esplendor. Tenemos que llevar luz, tenemos que irradiar claridad, tenemos que llevar el mensaje maravilloso, esto que hemos recibido, llevarlo a otras personas. Y como en este caso hemos hablado especialmente de la familia, es evidente que tenemos que llevar el mensaje de la familia. Tenemos que llevar el mensaje del plan de Dios para la familia a toda la sociedad. Cada una de nuestras charlas o talleres ha tenido 5 puntos. En este caso, no es la excepción. Vamos a desarrollar también 5 puntos sobre el esplendor de la familia. El primer punto es que necesitamos familias numerosas, no familias irresponsables, no. El Papa Francisco, en una entrevista que hizo, criticó la irresponsabilidad. La reproducción irresponsable no es parte de la propuesta de la Iglesia. Por eso dijo esa expresión que todo el mundo se la entendió mal. Él dijo, no estamos para reproducirnos como conejos. Lo que quería decir el Papa es que no se trata simplemente de reproducirse por reproducirse. La Iglesia nunca ha hablado de una reproducción irresponsable. Pero eso no significa que la Iglesia le esté apostando a familias pequeñas, a familias numéricamente pequeñas. Hay un mandato que está en el Génesis y ese mandato es claro. Con la misma fuerza con la que Dios dijo, creced, con esa misma fuerza dijo, multiplicaos. O sea que es parte del esplendor de la familia que la familia sea numerosa. Bueno, esto puede resultar un poco difícil de entender para algunas personas. Y creo que debemos gastar unos minutos para descubrir cuál es el esplendor de la familia numerosa. Vamos a ver, por una parte, cuáles son los problemas de la familia escasa, la familia de pocos miembros, y luego vamos a ver cuáles son las bendiciones que provienen de la familia numerosa, para poder entender este primer punto. Son 5 puntos, como en las demás charlas. Para poder entender este punto, es necesario ver cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas de las familias escasas, y luego vamos a comentar cuáles son las grandes bendiciones que vienen de las familias numerosas. Resulta que en una familia escasa, una familia de un hijo, de 2 hijos, se presentan muchos problemas. Problemas que no son evidentes al principio. Un cálculo matemático, un cálculo administrativo o de presupuesto invita a muchas parejas a tener pocos hijos. El razonamiento que hacen muchas parejas es mejor tener pocos y que puedan educarse de la mejor manera, mejor tener pocos y que podamos dedicarles lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro esfuerzo. Aparentemente es un buen razonamiento. Pero resulta que la escasez tiene sus propios problemas, no solamente la escasez de dinero, sino la escasez de hijos. Yo no quiero referirme aquí a aquellos que por motivos de salud o por otras razones involuntarias solamente han podido tener un hijo o solamente han podido tener 2. Yo quiero referirme aquí, y este mensaje va muy particularmente para aquellos que de una manera administrativa y de una manera matemática, aritmética, dicen mejor pocos hijos. Pasa lo siguiente: es vital dentro del desarrollo de la persona humana descubrir que no es el centro del universo. Es vital dentro del desarrollo humano aprender a compartir. Es vital dentro del desarrollo humano aprender a hacer paisaje mientras que otros toman el protagonismo. Es vital saber pasar al segundo puesto porque no siempre estaremos en el primer puesto. Estas son lecciones vitales y estas son lecciones extraordinariamente difíciles de aprender cuando solamente hay un hijo o 2 hijos. Es muy difícil. Es muy difícil que un hijo único, repito, no estoy hablando del caso en el que las circunstancias forzaron así. Es muy difícil que un hijo único no se sienta al centro de todo. Es muy difícil que no sienta que es el centro de atención, que sus caprichos, sus gustos, sus preferencias y sus necesidades están siempre en el primer lugar. Pero sucede, amados hermanos, que en la vida humana y en la sociedad humana, cuando ese niño sale de su pequeño núcleo familiar, cuando sale a la sociedad, no va a ser el número uno. Cuando llegue a una empresa, no va a ser el número uno. Cuando llegue a trabajar con otros, no va a ser el número uno. Se encontrará muy mal equipado para tomar una posición de servicio. Se encontrará muy mal equipado para soportar que no es ya el protagonista. Por el contrario, observemos que en una familia numerosa, ojalá una familia de 3, 4, ojalá más hijos, en una familia numerosa, sin palabras, la vida le enseña a cada uno de los hijos: tú no eres el único, tu dolor no es el único que importa, tú no eres el protagonista y tú tienes que ayudar lo mismo que todos. Estas lecciones son importantísimas, son lecciones que preparan para la vida. Muchos de nosotros que hemos crecido en familias de 4 o más hijos, en mi caso fuimos 4, muchos de nosotros aprendimos lecciones suplementarias que nos hicieron mucho bien. Por ejemplo, como yo era el número 3, yo recuerdo que en mi infancia yo estrené muy pocas cosas. Casi siempre yo heredaba la ropa de los mayores. Y eso no era ningún drama para mí. Ese no era una tragedia para mí. Es más, yo sentía alegría de utilizar los libros que habían utilizado mis hermanos o de utilizar la ropa que ellos habían dejado porque ya habían crecido. Esa es una gran lección. Que para disfrutar las cosas no hay que comprarlas. Esa es una tremenda lección. Y es una lección muy difícil de dar cuando solamente hay un hijo, cuando solamente hay 2. Porque resulta que el hijo único todo lo recibe nuevo. El hijo único todo lo recibe comprado expresamente para él. No hereda nada. El hijo único necesita hacer un esfuerzo mental para caer en cuenta que las cosas no son solamente para él. En familia, sobre todo cuando los hijos han nacido relativamente cerca unos de otros en términos de pocos meses de diferencia, en familia es espontáneo y es natural que surjan peleas, discusiones. Es normal. Pero cuando no hay peleas ni discusiones, entonces la persona queda muy mal preparada para cuando llegue el momento en el que las haya. Es decir, en una familia numerosa uno se acostumbra a que sí puede haber diferencias de opinión, pero aunque yo no quiera jugar lo que tú quieres jugar, o aunque yo quiera utilizar la pelota que a ti te gusta, yo tengo que aprender a ceder. Yo tengo que aprender a prestar las cosas a los otros. Yo tengo que aprender a pedir perdón. Yo tengo que aprender que hay una autoridad. Muchas veces esa autoridad se llama policía y se llama la mamá. Hay una mamá que dice: bueno, se callan todos. Y en el momento en el que la mamá pone orden y dice se callan todos, yo aprendo a acatar autoridad, aprendo a respetar a mi hermano y aprendo lo más importante de todo, que las peleas no son eternas, no son infinitas. De manera que en el entorno de la familia numerosa es mucho menos probable que suceda ese fenómeno que se llama bullying. Bullying es el maltrato entre iguales. En algunos países, por lo menos en Colombia, hay un sinónimo que viene de la lengua española. En Colombia casi no se habla de bullying, se habla de matoneo. La expresión matoneo está derivada, por supuesto, de la palabra matón. Y en Colombia, en lenguaje coloquial, un matón es el que se cree gran cosa y que precisamente maltrata a otros. Por eso en Colombia se utiliza la palabra matoneo. En una familia numerosa, el matoneo es casi imposible, porque el entorno es tan pequeño que en ese entorno pequeño de inmediato salen a luz las injusticias y de inmediato hay quien puede intervenir. Está demostrado, y por favor busquen los estudios correspondientes, que los niños que provienen de familias escasas, es decir, de familias poco numerosas, son niños que son más propensos a matonear a otros o a ser matoneados por otros. Y resulta que en la típica familia de hijo único, el papá y la mamá trabajan. La mamá llega a las 4 de la tarde, por temprano vamos a suponer. El papá llega a las 7 de la noche y el niño está un poco tímido, un poco perezoso para hacer sus deberes escolares. La mamá piensa, bueno, a todos nos da pereza alguna vez y deja así. La razón de la pereza del niño para hacer su deber escolar es que le tiene pereza al colegio. Y la razón por la que le tiene pereza al colegio es porque a las 10 de la mañana, y ya son las 4 de la tarde, a las 10 de la mañana fue humillado horriblemente por un compañero de clase que lo insultó de cualquier manera. Han pasado 6 horas. Si ustedes han tratado la psicología de los niños, ustedes saben que los niños tienen una memoria emocional que viaja o que trabaja a una velocidad distinta de la memoria llamada intelectual. La memoria emocional quiere decir que lo que le pasa al niño a las 10 de la mañana le sigue afectando por varios días. Pero la memoria intelectual es que el niño mismo no es capaz de ubicar la causa de su malestar. Eso quiere decir que los niños de familias escasas son mucho más propensos a recibir daños permanentes por matoneo que realizan, o bullying, por matoneo que realizan o por matoneo que reciben. Todavía hay más problemas con las familias escasas. Como indica ese término, que lo estoy utilizando a propósito, familia escasa, se supone que el gran argumento para tener pocos hijos es porque la plata no va a alcanzar. Y ese mensaje queda escrito, por así decirlo, en el ADN de los niños. Ese mensaje queda escrito en el código más interno, diríamos en términos informáticos, en el BIOS. En el BIOS de esos niños y niñas queda grabado: la vida es escasa. Y eso significa: tengo que acaparar. Los niños de familias escasas crecen con la idea de que los bienes son escasos y que por tanto hay que acaparar. Los fenómenos de acumulación innecesaria de bienes, lo que en inglés se llama hoarding, H-O-A-R-D-I-N-G, hoarding, los fenómenos de acumulación innecesaria, los fenómenos de codicia y los fenómenos de inmadurez emocional son muchísimo más numerosos en los niños de familias escasas. La razón es muy simple. Desde su misma concepción, esos hijos han recibido un mensaje. Y el mensaje es: acumule, acumule, acumule todo lo que pueda, porque no va a tener suficiente. Nunca va a ser suficiente. Serán niños acumuladores, serán niñas acumuladoras. Todavía hay un último desastre que quiero mencionar con respecto a esto. Cuando una pareja toma la decisión de tener tan poquitos hijos, usualmente esto está ligado a todo un plan estratégico de anticoncepción. Y créanme que necesitaríamos todo un retiro para hablar sobre lo que significa la anticoncepción, el daño que producen los niños, pero el daño que produce en primer lugar en la pareja. Voy a tratar, con la ayuda de Jesucristo el Señor, con la unción del Espíritu, voy a tratar de resumir y compactar al máximo qué es lo que produce la anticoncepción, fundamentalmente la anticoncepción artificial. El primer problema de la anticoncepción artificial se llama aborto. La gran mayoría de los métodos anticonceptivos son métodos francamente abortivos. Llámase aborto el desechar a un ser humano en el vientre materno. Ese ser humano puede tener una célula, 2 células, 5.000 células, 800 millones de células o 2.300 billones de células. Pero es un ser humano. Desde el momento en el que se da la unión entre el espermatozoide y el óvulo, desde el momento en el que existe un cigoto, un óvulo fecundado, desde ese momento existe un ser vivo que pertenece a la especie humana y que no tiene el código genético ni del papá ni de la mamá. Por consiguiente, es distinto del papá y de la mamá. Desde el momento en el que se une el espermatozoide y el óvulo, hay ser humano. Y desde ese momento, por consiguiente, la eliminación de ese ser humano constituye un aborto. No es un aborto tan sangriento, no es un aborto tan horrorífico como los que a veces uno tiene que ver cuando se ven pedazos de cabezas, pedazos de brazos, pedazos de seres humanos diminutos que han sido extraídos de los vientres maternos, pero es un aborto. Pues bien, aquellos elementos que se introducen en el cuerpo femenino, como por ejemplo la llamada T o churrusco o el nombre que tenga, esos elementos que se introducen en la matriz no son elementos que bloquean la entrada de los espermatozoides. Dicho de otra manera, esos elementos, usualmente de cobre o de otro material que se supone que es estéril, lo que sea, el material no importa, esos materiales, esos elementos no impiden la fecundación. Básicamente lo que esos elementos que se ponen en la matriz de la mujer, lo que esos elementos impiden es la anidación, es decir, impiden que el óvulo fecundado pueda encontrar hogar en el endometrio de la mamá. Eso es un aborto. O sea, el primer elemento, el primer daño del método de ese tipo y típico método anticonceptivo es producir abortos. Y tienen que saber las mujeres, si no lo sabían, tienen que saber las mujeres que están utilizando en este momento, que han utilizado esos elementos, si han tenido, que seguramente la han tenido, vida sexual teniendo esos aparatos, deben acusarse de posibilidad de aborto. Ah, pero es que es un óvulo fecundado. El tamaño de un óvulo fecundado es ligeramente menor a 1 milímetro. Podría verse con el ojo humano. Es la célula más grande de la raza humana, el óvulo. Es grandísimo en comparación con otras células. Sí, es un ser humano que tiene menos, bastante menos de 1 milímetro, pero es un ser humano y tú lo eliminaste. Y eso se llama aborto. Eso no tiene otro nombre. Si tú quieres que le cambiemos el nombre a eso, entonces vete a otro idioma o lo que tú quieras, pero la realidad no la puedes cambiar con palabras. Mataste a un ser humano, impediste el desarrollo de un ser humano eliminándolo de tu cuerpo. Eso se llama aborto. Ahí no hay más que hacer. No me pidas que te diga otra cosa, porque no te puedo decir otra cosa. En segundo lugar, démonos cuenta la mentalidad que hay detrás de los métodos anticonceptivos. La mentalidad que hay es que el niño es un estorbo. Si hay cosa que me puede doler a mí en la tierra, si hay cosa que me puede causar indignación, es cuando uno se encuentra a esas parejas jóvenes y les pregunta a uno, bueno, ¿y para cuándo el niño? ¿Para cuándo? Porque yo soy así, yo soy entrometido, yo vengo de Jesús. Yo tengo que servir a Jesucristo. Yo tengo que meterme en la vida suya porque el reino de Jesucristo es para todas las áreas y dimensiones de la vida humana. Yo sé que hay sacerdotes que prefieren guardar la apariencia de buena amistad con parejas, con hombres y con mujeres, al precio de no meterse en estos temas, pero yo tengo que meterme porque el reino de Dios es para toda la realidad humana. Eso incluye tus finanzas, eso incluye tu sexualidad, eso incluye tus proyectos al futuro. Entonces le pregunto a una pareja, llevan 8 o 10 meses, llevan un año de casados, no hay hijos a la vista. Yo soy metido, yo me meto en la vida de la gente, porque si no, no sería servidor de Cristo. Bueno, ¿y el hijo para cuándo? Y entonces usualmente responde la mujer con una sonrisa que cada vez me parece más estúpida. Y dice ella, bueno padre, por ahora nos estamos cuidando. Vamos a disfrutar primero un poquito. A veces no dice poquito, sino que dice poquingo. Vamos a disfrutar un poquingo. Y ya para después, que seguramente si dijo poquingo dirá después. Bueno. Examinemos la frase que ha dicho esa mujer. Nos estamos cuidando, nos estamos cuidando, y será para después. Nos estamos cuidando. Yo hago esta pregunta porque ustedes saben lo importante que son las palabras cuando uno está en este asunto de la predicación. hago esta pregunta. ¿De qué se cuida usted? Usted se cuida de un perro rabioso. Usted se cuida de una enfermedad contagiosa. Usted se cuida de los ladrones. Usted se cuida de los enemigos. Usted se cuida de los atracadores. Cuando usted dice nos estamos cuidando, si usted examina, si usted destapa el cráneo de esa mujer y examina lo que hay en esa masa encefálica, usted se da cuenta que el lenguaje de ella equivale a que el niño es una amenaza para nuestra felicidad. Eso es lo que significa la frase de la mujer. Ese niño que podría estar en mi vientre, es una amenaza para nuestra felicidad. Primero tenemos que comer en todos los restaurantes famosos, costosos y elegantes del país. Después tenemos que ir a todas las vacaciones y todos los lugares exóticos del planeta. Y después, si ya para ese tiempo han habilitado los viajes y tours a la luna, iremos a la luna para tomarnos un selfie con mi amorcito. Es decir, mientras no tengamos el selfie con el amorcito, no vamos a tener hijo. O sea que el hijo es visto como una amenaza. El gran profeta de la familia en nuestros tiempos, el papa por excelencia de la familia, San Juan Pablo II, lo dijo de una manera preciosa. Dijo: la mentalidad anticoncepcionista ve como un enemigo al niño. Y ahora yo hago una pregunta. Entremos por favor en la mente y en el corazón de una mujer casada que lleva 4 años cuidándose de que no haya niño, porque el niño arruina mi felicidad. Que no haya niño. Son 4 años en los cuales cada acto sexual seguramente ha sucedido con alguna frecuencia. 4 años en los cuales cada acto sexual ha sido visto desde una óptica tenebrosa. Que no haya niño. Que no haya niño. Que no haya niño. 4 años después, esta mujer y el hombre respectivo dicen: ahora sí, ahora sí. ¿Qué ha sucedido en la mente de esta mujer? Durante 4 años, ella ha programado las fibras de su mente, ha programado su aparato emocional para rechazar a un hijo, porque pocas noticias serían tan infaustas, tan tristes, tan desgraciadas para esa mujer como estoy embarazada. Esa sería una noticia espantosa. O sea que lleva 4 años programando su cerebro para que responda a la noticia embarazo con incredulidad, rechazo, rabia y una pregunta: ¿qué salió mal? Y a los 4 años, esta mujer pretende cambiar el interruptor de su mente de off a on. Como quien dice: antes no, pero ahora sí. Hay un problema. Problema número 1, tu cuerpo tiene memoria. Y hay un problema número 2, tu corazón tiene memoria. Mucha gente cree que el tema de las bombas hormonales, porque no se le puede dar otro nombre a eso, es una bomba hormonal. Los tales parches anticonceptivos que se ponen las mujeres, eso es decir, yo no conozco una irrupción más agresiva en el cuerpo de una mujer que una bomba hormonal. Y me parece la ironía más terrible de esta vida, que mientras las mujeres están comiendo orgánico y están comiendo sin químicos y están comiendo frutas y verduras lavadas con agua orgánica, mientras ellas están cuidando que todo lo que entre a su boca sea perfectamente natural, tienen un parche, estoy tratando de no decir un maldito parche, pero trato de evitar esa palabra, tienen un parche, una bomba hormonal en alguna parte de su cuerpo, un parche que tiene como único propósito bloquear una función que es tan natural como los riñones, los pulmones, el hígado, la tiroides o cualquier otra cosa. ¿Y qué hace esa bomba hormonal? ¿Qué hace? Esa bomba hormonal suspende la función ovulatoria, eso es lo primero. Ya eso es una cosa para mí terrible. O sea, ¿tú qué pensarías de una droga para que los ojos de las mujeres no vean, para interrumpir la función natural del ojo, que es ver? ¿Tú qué pensarías que a una mujer se le empezara a administrar una droga para que durante 4 años no escuche nada, que le bloquee el nervio acústico? ¿Tú qué pensarías que durante 4 años se le bloqueara a una mujer la tiroides, que no le trabaje la tiroides, le vamos a dar solamente tiroxina artificial? ¿Tú sentirías que se está abusando del cuerpo de esa señora? Eso es lo que hacen los anticonceptivos. Pero la cosa no termina ahí. No solamente bloquean la función ovulatoria. Es que es algo que es difícil no mirar como satánico. Es difícil. ¿Sabes qué más hace? Empieza a adelgazar y a endurecer el endometrio. ¿Por qué? Porque resulta que a pesar de el bombardeo hormonal salvaje, brutal, invasivo que va a padecer esa mujer, además de eso, resulta que quizás un óvulo podría desprenderse, quizás, y podría entonces producirse fecundación, como una especie de sobreseguro para que no haya fecundación, para que no haya bebé. Este tipo de medicamentos adelgazan el endometrio hasta llevarlo a unos límites de debilidad espantosos. Lo adelgazan y lo endurecen, algo así como secar. Entonces, vamos a bloquear la función naturalísima del óvulo, del ovario, quiero decir. Vamos a bloquear la función del ovario. Yo quiero saber cuál es la mujer que va a decir: oiga, yo quiero que me den una droga para no ver, algo que me bloquee el nervio óptico durante 6 meses. Ninguna mujer diría eso, por favor. ¿Por qué entonces pretendes que te bloqueen tus ovarios? ¿Por qué permites eso? Entonces, no solamente bloquea el ovario, sino que arruina el endometrio. Yo tengo en mi propia familia esa historia. ¿Ustedes por qué creen que yo hablo con este apasionamiento de esto? Porque me duele lo que ha pasado en mi propia familia, gente muy cercana a mí. Yo tengo la historia perfecta. La historia perfecta, obviamente no voy a decir nombres ni el vínculo de parentesco que tengo con ellos. Él, un profesional joven que tiene todo para disfrutar la vida. Ella, una profesional joven que tiene todo para disfrutar la vida. Y empiezan con ese lenguaje del infierno, ese lenguaje de vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos quiere decir le declaramos la guerra al bebé. Duraron no sé cuántos años despedazando el endometrio de esta mujer. Mire, yo tuve sueños, yo tuve visiones con lo que le estaba pasando al cuerpo de ella. Y yo le escribí al esposo, arriesgándome a que me mandara a la porra, arriesgándome a que me insultara, yo le escribí, le dije: mira, yo creo que esto viene de Dios, escúchame este mensaje, ustedes están haciendo mal. Silencio total, no me respondieron ni una palabra. Después de que arruinaron y despedazaron el endometrio de esta mujer, después de que la matriz de ella quedó seca como si le hubieran echado cloro, entonces decidieron un día, ahora como que sí, y el cuerpo dijo, pues ahora como que no. Hasta el día de hoy, estériles, y ya por edad, estériles, y hasta la muerte, estériles. Esa es la realidad de los anticonceptivos, esa es la realidad. Y la próxima mujer que me venga a decir a mí, no, yo sí quiero utilizar pastillas, yo le voy a decir, ¿por qué no te utilizas un bloqueo de nervio óptico? Padre, ¿y entonces qué hacemos? Necesitamos una verdadera conversión en tres direcciones. Primera dirección. La primera dirección se llama métodos naturales. De pocos temas he hablado yo con tanta confianza y tanta apertura con parejas como sobre este que tenemos en este momento. Métodos naturales, ¿qué quiere decir? La gente mira los métodos naturales como una especie de injerencia extrínseca. Una vez me decía en una charla, después de una charla, me decía un señor que estaba bastante alterado, sobre todo que yo vi que él era más alto y iba más al gimnasio que yo. Entonces, yo me alcancé a asustar. Me decía este señor: o sea que, según usted, padre, yo tengo que ver una bendita tabla para ver cuándo puedo estar con mi esposa, pues. O sea, la tabla es la que me da permiso. Ahora yo tengo que pedirle permiso a una tabla. Entonces yo le dije: no, también puede pedirle permiso al termómetro. No, eso no fue lo que le dije. Mire, si la vida de amor de ustedes como pareja se limita a los actos sexuales, lo primero que ustedes tienen que revisar es su vida de amor. Señor, si la única manera que usted tiene de expresarle amor a su mujer es teniendo un acto sexual con ella, lo primero, son tres conversiones, dijimos. La primera conversión es: necesito que usted, por favor, revise su vida de amor. Porque yo, como sacerdote, le puedo contar la otra parte de la historia, la que su esposa seguramente nunca le va a decir. Y la realidad es que un número aterrador de mujeres se sienten profundamente insatisfechas, y la raíz de su insatisfacción no es que tengan incapacidad para experimentar placer sexual hasta sus cumbres más altas. Lo que las frustra no es la falta de placer sexual, sino la falta de comunicación, comprensión, ternura, romance, detalles, cercanía, compañía, apoyo. He mencionado como 5 o 6 palabras. Es aterrador ver la diferencia entre el lenguaje afectivo del hombre y el lenguaje afectivo de la mujer. Lenguaje afectivo del hombre. ¿Está lista? Ese es el lenguaje afectivo del hombre. Ya, o espero un poquito. Ese es el lenguaje afectivo del hombre. Lenguaje afectivo de la mujer: compañía, comunicación, ternura, apoyo, diálogo, romance, detalles. Entonces, si la vida de amor de la pareja se limita únicamente a ¿está lista o qué? ¿O espero o qué? Si esa es toda la vida de amor de ustedes, por supuesto que el único lenguaje que sirve ahí es: evitemos más bebés. Pero una de las grandes ventajas de los métodos naturales, bien hechos, bien practicados, es que efectivamente muchas veces no se recomienda acto sexual a menos que se quiera que haya embarazo. Y el hecho de que no se recomiende acto sexual es una gran cosa. Léelo de este modo: no se recomienda acto sexual quiere decir hoy se recomienda ternura, hoy se recomienda compañía, hoy se recomienda romance, hoy se recomienda caricia. No se nos olvide que la fisiología y la curva de respuesta sexual son muy diferentes en el hombre y en la mujer. Para el hombre, yo no soy sexólogo de profesión, pero créanme que uno, oyendo parejas, se vuelve o no se vuelve sexólogo, pero eso es... Porque la gente tiene muchas inquietudes sobre esto, y porque las frustraciones, especialmente de las mujeres, son aterradoras. Y los hombres creen que todo consiste simplemente en que ella esté dispuesta 7-24. 7 días a la semana, 24 horas al día. Necesito que esté lista, dispuesta. Bueno, ¿qué? ¿Ya o qué? Ese es todo el romance. Claro, la mujer, extorsionada por el terror de perder al esposo, dice: ya casi. Porque había una mujer que siempre le decía al esposo, yo no sé si esas historias son verdad o no, pero había una mujer que siempre le decía al esposo el famoso cuento, el dolor de cabeza, ¿no? El dolorcito de cabeza, tengo dolor de cabeza, estoy como indispuesta, dolor de cabeza. Entonces el esposo se puso a leer de psicología femenina y le dijo: mira, aquí este libro dice que ustedes las mujeres son muy buenas para hacer multitarea. Multitasking, ese es el don que la naturaleza le dio al cerebro femenino. Ustedes son multitarea. Entonces, amada mía, si tú eres multitarea, ¿por qué no puedes al mismo tiempo tener dolor de cabeza y estar conmigo? Multitarea. Entonces, el método natural no hay que verlo simplemente como hoy sí, mañana no, nunca, nunca mañana. No, el método natural significa profundice su relación, su comunicación. Yo esto no me lo estoy inventando. Yo no he estado casado, yo no sé lo que es una suegra, pero he tenido cerca muchísimas, muchísimas parejas y he conocido parejas que han entrado por estos caminos. ¿Y sabe qué es lo que la gente agradece más? Sobre todo la mujer. Ahora nos comunicamos más. El solo hecho de que el hombre se asome a la riqueza y a la complejidad del organismo femenino es una belleza para la mujer. Es una belleza porque ella deja de ser una cosa que está disponible como una muñeca, de esas muñecas eróticas que además parecen sacadas de una película de terror por lo que yo he visto. Ella deja de ser una muñeca de plástico y empieza a ser un ser humano. Un ser humano al que hay que conocer, entender, valorar, cuidar, amar, mimar. Es decir, la sexualidad se humaniza. La sexualidad se humaniza. Para llegar a las familias numerosas necesitamos estos métodos naturales, y los métodos naturales humanizan. Por supuesto, viene un segundo punto. Hay una gran cantidad de negocios que dependen de convertir al ser humano, y particularmente al varón, ahora ya se está intentando también con la mujer, convertirlo en una bestia. ¿Y cómo te sientes hoy, amado mío? Pregunta la esposa. Él es una bestia, te deseo. Claro, cuando el ser humano se convierte en una bestia, cuando el hombre se convierte en una bestia, que en algunos casos no cuesta mucho trabajo, cuando el hombre se convierte en una bestia, entonces eso produce dinero. Produce dinero porque seguramente se suscribe a un canal de pornografía en internet. Produce dinero porque seguramente paga un canal X, doble X, triple X, 80X en la televisión. Produce dinero porque entonces tiene que comprar juguetes sexuales. Produce dinero porque tiene que pagar anticonceptivos. Produce dinero porque cuando está lejos de la esposa, aplica con la secretaria lo que aprendió con la esposa. Y eso no es un chiste, tristemente. Óiganme esto, queridas mujeres, porque yo estoy tratando de defender la dignidad de la sexualidad humana y sobre todo la dignidad de la sexualidad femenina. Cuanto más sexo estéril tengan ustedes con sus hombres, más están inculcando en el corazón y en la mente de esos hombres una lección espantosa. Y es que el sexo es un entretenimiento sin consecuencias. Y si el sexo es un entretenimiento sin consecuencias, ¿qué más da que lo tenga con la esposa, con la secretaria, con la prima de la secretaria, con la hija de la prima de la secretaria, con la hija de la prima y con la prima y con otras tres? ¿Qué más da? ¿Qué importa? Una vez que el sexo es un juguete, una vez que el sexo es puro entretenimiento, ¿qué importa con quién se tenga? Y por eso, como lo he comentado en otras oportunidades, las mujeres les han hecho los cursos de infidelidad a sus esposos. Porque cuanto más se riega la mentalidad anticoncepcionista, más se difunde la mentalidad de que el sexo es entretenimiento sin consecuencias. Y una vez que en el cerebro masculino queda implantada esa idea, ya no importa con quién se haga. Por el contrario, cuando se aprenden bien los métodos naturales, una de las cosas que aprende el hombre es precisamente a ser dueño de su cuerpo, es decir, a no ser una bestia. Eso es lo que aprende, a no ser una bestia. Aprende a ser humano, aprende a ser dueño de su sexualidad. Y un varón dueño de su sexualidad es un varón mucho más seguro cuando está fuera de casa. Si usted como esposa, utilizando el método anticonceptivo que se le dé la gana, métodos artificiales que permiten 7-24, si usted como esposa le da esas clases a su esposo, la consecuencia se sigue. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que queda implantado en el cerebro y en el corazón de este hombre que el sexo es un entretenimiento. Eso significa que cuando me canse contigo, cuando ya no sea interesante contigo, cuando tú estés muy problemática, cuando tú ya no seas tan atractiva, pues ya habrá alguien que será atractivo, ya no serás tú, sino será otro. Así que, queridas damas, es el mejor negocio para ustedes humanizar la sexualidad. Porque cuanto menos bestia sea el esposo, eso sonó como feo, cuanto menos apasionado e irracional sea el esposo en términos de su sexualidad, mucho más probable que sea una persona fiel. Esto hay que practicarlo desde el noviazgo. Por eso, el mejor consejo para una mujer soltera es: jamás se le ocurra tener sexo si no existe garantía real de que es una unión para el resto de la vida. Y la garantía real proviene de dos cosas, no una, sino dos. Primera cosa, se ha celebrado con la debida preparación el sacramento del matrimonio. Y segunda cosa, mi esposo sabía perfectamente lo que estaba celebrando y se sentía feliz de celebrarlo así. No es que el sacramento del matrimonio por sí mismo resuelva todo de una manera mágica. Porque alguno me va a decir, pero es que también los que se casaron por la iglesia son infieles. Sí, yo sé eso. Por eso se necesitan las dos cosas. Que haya sacramento del matrimonio, pero además se necesita que se haya celebrado ese sacramento desde una profunda y verdadera convicción, para seguir creciendo en la fe. Bueno, yo creo que ahí tenemos un pequeño resumen. Hay muchos temas que quedan incompletos, pero ahí entienden ustedes por qué yo soy un fanático de las familias numerosas. El último argumento que les doy es: miren lo que está sucediendo allí donde las familias no son numerosas. ¿Cuál es el futuro de Francia? ¿Ustedes creen que con marchas republicanas se van a tapar los problemas de Francia? Resulta que la pareja de franceses, cristianos o ateos, tiene uno, máximo dos, máximo hijos. Y los musulmanes de nacionalidad francesa tienen 7 y 8 hijos. ¿Qué crees tú que va a pasar en Francia dentro de 30 años? O sea, haz la aritmética, por favor. Haz la aritmética. Y pregúntate qué va a pasar ahí. Es decir, como comentaba, con cierta chispa de inteligencia y de humor, algún obispo, no se nos olvide que hay guerras que hay que ganar en la cama. De modo que se necesitan familias numerosas, con responsabilidad. ¿La responsabilidad en qué consiste? Sobre todo, la gran responsabilidad no es tanto un asunto de cifras y números, es un asunto de calidad de relación con otras personas. Alguna vez me preguntaron, padre, ¿usted qué le hace tanta propaganda a las familias numerosas? ¿Qué dice el caso de Jesús? Porque según la Iglesia Católica, Jesús fue hijo único. Es que resulta que en la época de Jesús, aquellos niños y niñas no crecían metidos en un apartamento cerrado con llave, guardado por una portería donde está un vigilante que tiene una ametralladora. Es que los niños en la época de Jesús crecían juntos. Es verdad que Jesús no tuvo hermanos de papá y mamá. Hay muchas pruebas bíblicas del hecho que Jesús no tuvo más hermanos en ese sentido, pero es evidente que creció tan unido a otros que eran sus parientes, que de hecho la Biblia los llama los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús, porque crecieron así juntos. O sea que el caso de Jesucristo es único, porque en cierto sentido fue hijo único, pero en otro sentido, Jesucristo desde el principio fue el primogénito entre muchos hermanos. Ese era el primer punto. Son 5 puntos, ¿no? Pero los otros puntos son mucho más breves y yo sé que el primer punto era el más difícil, el de las familias numerosas. Yo invito a los que no se han casado, yo invito a los que están casados hace poco a que se planteen seriamente, pero seriamente, vamos a tener una familia numerosa, una familia que sea escuela de amor, una familia que sea escuela de convivencia, una familia que prepare a nuestros hijos y a nuestras hijas para la sociedad. Segundo punto, familias sólidas, felices, abiertas a la misericordia y el servicio. Estamos en el esplendor, es decir, ¿cuál es el evangelio de la familia que tenemos que llevar a otros? Familias sólidas, felices, abiertas a la misericordia y al servicio. ¿En qué consiste el tema de la solidez? La solidez afectiva es la herencia más bella que tú le puedes dejar a tus hijos. La solidez consiste en la certeza de que mi papá está y estará. Mi papá me ama y me amará. Mi mamá está y estará. Mi mamá me ama y me mima. Ah, no, es como mi mamá me ama y me amará. La solidez consiste en eso. La solidez emocional es ese tesoro. Y por eso, yo sé que la fidelidad, yo sé que las renuncias que hoy se piden, particularmente a los papás y a las mamás, son duras, muy duras. Pero, vale la pena. Cada día que ustedes dan a sus preciosos niños, cada vez que ustedes secan las lágrimas de sus ojos, cada vez que ustedes le dicen a esa chiquilla asustada, no te preocupes, hijita, todo va a salir bien. Esas palabras son el bálsamo precioso. Esas palabras, después de que tú te hayas muerto, seguirán resonando en el corazón de esa niña, que ya no será una niña, será una mujer grande, pero ella seguirá escuchando en sus oídos y en su corazón, no te preocupes, hijita, al fin todo va a salir bien. Esas palabras hay que decirlas, ese abrazo hay que ofrecerlo. Por favor, papás y mamás, piensen muy bien, sobre todo en las épocas más vulnerables de sus hijos. Piensen muy bien si es necesario, si es absolutamente indispensable ausentarse del hogar. Cuando uno es adulto, uno se contenta hasta con Skype. Uno se contenta con la comunicación virtual. Los bebés, los niños pequeños, necesitan mucho más que comunicación virtual. Los bebés necesitan comunicación táctil. Necesitan abrazo, necesitan beso. Necesitan el aroma. Algún psicólogo decía que de los 5 sentidos tradicionales del cuerpo humano, el más despreciado es el olfato. Pero resulta que el olfato nos pone en comunicación con experiencias tempranas de infancia. El olfato es clave, clave. Por supuesto que se espera que todos seamos aseados. Se espera. Pero quiero decirte que incluso más que el aseo, es el humor natural tuyo lo que queda grabado en ese hijo, en esa hija. Y hasta ahora no se puede mandar por WhatsApp: hijo, ahí te mando un poco de mi aroma. Y a pesar de que inventan unos iconos, llaman eso, o iconos dicen otros, el icono del abrazo, el icono del te quiero, la sonrisa. Tu hijo no necesita solamente un icono, no necesita un abrazo dibujado o descrito. Necesita sentir la temperatura de tu cuerpo. Me pasó una cosa con mi mamá. Yo no era niño cuando me pasó esto que les voy a contar. Yo tenía unos 17 años. Yo era ciclista en esa época. Es decir, practicaba de manera aficionada el ciclismo, es lo que debo decir. Tuve un accidente. En ese accidente estuvo a punto de fracturárseme el cráneo. Si ustedes examinan esta parte deforme de mi cabeza, ustedes se dan cuenta que tengo aquí unos cabellos blancos que fueron efecto de unas medicinas muy fuertes que tuvieron que ponerme ahí, y desde esa época me volví gritón. Bueno, no, en serio, ya hablando en serio, tuve un accidente grave en bicicleta. O sea, hubiera podido ser mortal. O sea, yo le debo a Dios nuestro Señor que me salvó, porque literalmente me estrellé contra un bus. Yo no sé cómo pude sobrevivir. Pero de ese día en adelante entendí que yo sí era cabeciduro. Bueno, cuando yo llegué a casa después de que me atendieron en el hospital, yo tenía mi cara hinchada, amoratada, tenía una venda aquí. Obviamente me habían quitado una parte del cabello para poder atenderme la herida en el cráneo. Mi mamá entró en un estado de nervios terrible. Después me abrazó. Esto me parece tan lindo. Voy a tratar de no llorar. Mire, me abrazó. Oiga, yo sentí que su corazón estaba acelerado. Si ella me dice por Skype, si hubiera habido Skype en esa época había señales de humo. Si mi mamá me hubiera dicho por Skype: hijo, te quiero muchísimo, me hace sufrir muchísimo lo que has pasado, no hubiera producido el impacto. Yo abracé a mi madre y yo todavía puedo sentir aquí el pecho de ella y su corazón a 130 pulsaciones por minuto. No se me va a olvidar mientras yo esté en esta tierra que el corazón de mi madre se aceleró. Eso es solidez. Los hijos de ustedes necesitan eso. Necesitan sentir el aroma, el beso, el roce de la barba. Una vez me pareció la cosa más tierna del mundo. Le decía una hijita, una niñita, le decía al papá: papá, ¿me puedes dar otro besito? Papá se iba para un viaje. Y el papá, pues un poco ya preocupado más por el viaje que por la hija, seamos sinceros, le dijo: amor, pero ya te di el besito de despedida. No, dame otro. Es que me gusta cómo se siente tu barba, le dijo ella. Esas son las cosas que después se convierten en tesoros y en recuerdos imborrables. Esa es la solidez. El sentirse amado, el sentir mi papá está y estará. ¿Cuesta trabajo ser fiel en el matrimonio? A veces puede ser heroico. ¿Cuesta trabajo abstenerse de un adulterio que parece servido en bandeja? A veces puede ser heroico. Pero óiganme papás, óiganme mamás, vale la pena. Vale la pena. Es heroico, pero vale la pena. Vale la pena para poder un día mirar a los ojos a esos hijos y que ellos también te miren a los ojos y te digan: papá, gracias por todo lo que hiciste por mí. Esas son familias sólidas. Esas son familias felices. Pero atención, familias abiertas también, ¿a qué dijimos? A la misericordia, a la solidaridad. No encierren a sus hijos en una prisión, así sea una prisión de color rosado. Los hijos de ustedes necesitan entender que hay dolor en el mundo y necesitan sentirse orgullosos de que sus papás hacen lo que pueden para aliviar el dolor del mundo. Por esa misma época de la bicicleta, un poco más joven, como a los 16 años de edad, yo estaba en un grupo de oración y se organizó una visita a un ancianato. Hasta entonces, para mí la gente pobre era una realidad que existía en el mundo, pero debo ser sincero, aunque mi familia no era adinerada, era una familia de clase media, yo no sabía lo que era miseria. Fuimos a visitar uno de los ancianatos más pobres, un ancianato paupérrimo de la ciudad de Bogotá hacia el sur. Llegamos allá y a todos, a cada uno de nosotros, nos asignaron que teníamos que estar una media hora o una hora conociendo a los que allí vivían. Recuerdo cuando entré al cuartico donde estaba un viejito, abandonado de su familia, abandonado de todos. Y lo primero que me impactó a mí, que estaba acostumbrado a bañarme cada día, a ponerme ropa limpia y a vivir en una casa aseada, lo primero que me impactó fue el penetrante olor a orina humana. Ese olor inconfundible de amoníaco que te golpea inmediatamente en el nervio olfativo. Hermanos míos, cuando ustedes vayan a educar en la solidaridad a sus hijos, no olviden que tienen que sentir el amoníaco. No permitan ustedes que sus hijos consideren como gran solución para la pobreza hacer donaciones a distancia. Hay una predicación bellísima del Papa Francisco sobre este tema. Dice Francisco: hay veces que ayudamos a los pobres como deshaciéndonos de los pobres. Como quien dice: ahí te tiro esa moneda, ahí te lanzo esa monedita para que no me estorbes. Por favor, lleven ustedes a sus hijos a donde se pueda sentir el olor real de la miseria. No para que se acostumbren, por supuesto, sino para que más bien sepan contra qué tienen que luchar y cómo es necesario humanizar esta tierra. Tercer punto, que las familias sean escuelas de fe. No asignen la responsabilidad de la evangelización solamente a la parroquia o solamente al colegio. Los papás, según la Biblia, los papás son los primeros evangelizadores. Cuando Dios te conceda la gracia de ser papá, querido amigo, tú vas a ser el primer catequista de tu bebé. Sobre este tema he hablado muchas veces porque me fascina la perspectiva bíblica de la evangelización en casa. Solo quiero recordar una historia que la he dicho varias veces y que siempre me conmueve. Ustedes saben muy bien que dentro del hogar el papá es visto por los hijos como la gran autoridad, a veces casi que se endiosa al papá. Hay una explicación neurológica y psicológica de por qué el papá es más endiosado que la mamá. La razón es que el aparato de fonación, es decir, las cuerdas vocales, cambian mucho más en el varón que en la mujer. De manera que el tono de voz de la mamá se acerca bastante al tono de voz de los hijos. En cambio, el tono de voz del papá es completamente diferente. Eso hace que la potencia de la voz paterna tenga una autoridad y tenga una fuerza que no alcanza la voz femenina por ella misma. Así sucede particularmente en los niños pequeños. Y por eso los niños pequeños ven al papá como Dios. Ese es su gran héroe. Papás, vayan a misa con sus hijos. Supongamos que tú tienes un hijo, varios de ustedes tienen hijos en esas edades de 4 o 5 años. Tú vas a misa con tu hijo y resulta que tu hijito te ve así como a la altura del techo. Guardadas las proporciones, tu hijo te ve como si tú tuvieras 6 o 7 metros de altura. Eres el gigante, eres el que todo lo sabe, eres el que todo lo puede, eres el Dios para él. Y resulta que llegan a la iglesia y el papá se arrodilla delante de Jesús Eucaristía. Esa es la mejor catequesis para un niño. Porque sin que tú lo digas con tus palabras, el mensaje que le estás dando a ese hijo es: si mi papá es, wow, mi papá, y si mi papá se arrodilla delante de Jesús, ¿cómo será Jesús? Eso es catequesis. Eso es catequesis. Qué daño que causan los papás cuando dicen: bueno, vayan para misa, yo me quedo aquí viendo las noticias. Vayan para misa, yo me quedo aquí viendo el partido. Hacen un daño salvaje. Porque lo que están aprendiendo los hijos, sobre todo los hijos varones, es que la fe es una cosa de mujeres, una cosa de niñas, una cosa de gente débil. Por supuesto, esos hijos apenas llegan a la adolescencia, lo primero que dejan es la misa. Papás, sean ustedes los primeros catequistas, los primeros. Tengo que recordar aquí otra historia que me fascina, me hace feliz. Es la historia de un sacerdote de mi comunidad, un hombre ya bastante mayor a estas alturas, de más de 70, pero él recuerda una historia de su infancia. Y lo que les voy a compartir brevemente es una historia de la infancia de este padrecito. Ellos vivían en el campo, tenían que hacer un largo recorrido desde la montaña, bajar al pueblo para ir a la misa el domingo. Y entonces eran dos hijos, el papá con sus dos hijos y con algunos otros primos, primas, hacían un pequeño grupo que bajaba de la montaña, de la casita en la montaña, bajaba hasta el pueblo. La bajada les tomaba, vamos a suponer, como una hora, y la subida, un poco más penosa, requería como hora y media. Cuando salían de la misa, el papá, y el dato es importante, el papá les preguntaba: a ver, Claudia era una de las primitas ahí. Claudia, ¿de qué? ¿Usted se acuerda de qué fue la primera lectura? Ay, yo no puse cuidado. Bueno, no sea así. Próximo domingo esté más atenta. A ver, ¿quién se acuerda de qué fue la primera lectura? Yo me acuerdo. Él era el primer catequista. Oiga, y les hacía lo que hoy se llama lección divina a los hijos. Les iba preguntando: ¿y usted entendió lo que dijo el padre? Ay, no, yo no entendí nada, yo me distraje. Es que a ese padre no se le entiende nada, es que ese padre regaña mucho. Bueno, pero además de los regaños, ¿qué aprendió? Bueno, aprendí que Jesús nos dice que tenemos que perdonar. Al niño algo le quedó. Los papás, primeros catequistas. Muchas veces las lecciones no tienen que ser tan formales como una clase de catequesis. Nuevamente tengo que evocar el ejemplo que recibí en mi propia familia. Una de las catequesis más hermosas que me dejó mi madre, Dios la tenga en su seno, fue el día que llegó el recibo del banco certificando que se había pagado hasta el último centavo de la hipoteca de la casa. Es decir, después de años y años y años de esforzarse pagando cada mes, por fin la casa era nuestra. Por fin llegó el papelito ese papelito que los que han trabajado por tener una casa saben cuánto vale ese papelito. Llegó el papelito que certifica, ya está cubierto todo lo de la hipoteca, ya la casa es de ustedes. Mi mamá tomó ese papelito, el papelito que acababa de recibir, y delante de todos nosotros que estábamos ahí, se arrodilló en la sala de la casa. Levantó sus manos al cielo con el papelito entre sus dedos y dijo: gracias, Señor, yo sabía que tú no nos ibas a fallar. Te alabo, te bendigo, Señor. Esa oración la hizo mi mamá. Me parece estarla viendo con sus bracitos regordetes alzados al cielo, con sus manos extendidas a lo alto y un papel en su izquierda. Hasta eso me acuerdo, que fue en la izquierda. Eso es ser evangelizadores de los hijos. Evangelicen a sus hijos. La parroquia puede complementar, el grupo de oración puede complementar, los retiros pueden complementar, pero serán solo complementos. La familia tiene que ser evangelizadora. Cuarto punto, más breve. Vamos llegando al final. Las familias tienen que tener experiencias de evangelización explícita. Es decir, cuando los hijos de ustedes hayan crecido, cuando sus hijos ya sean un poquito mayores, busquen que ellos participen de buenos grupos donde puedan salir a evangelizar. La experiencia de salir a evangelizar, la experiencia de recibir uno que otro rechazo y una que otra humillación, les hace bien. Eso los madura, eso les hace apreciar la fe que han recibido. Si los hijos de ustedes tienen inquietudes de ser catequistas, apóyenlos, pero no se limiten a apoyarlos, exíjanles. Hay papás que miran a la hija catequista como más o menos una cosa, como antes jugaba con muñecas y ahora juega con los niños de la parroquia. No. Catequizar en la parroquia es evangelizar. Así se cultivan las vocaciones. Y tomen en serio, por favor, si alguno de sus hijos o de sus hijas les dice: mamá, yo estoy como pensando ser monjita. Mamá, ¿sabe qué se me ocurrió? Que yo me vería bonita con un hábito. Tomen en serio a sus hijos. No vayan a caer ustedes en el error de una señora que yo tuve en mi familia, que cuando rezaba en el grupo de oración decía: Señor, dale hijos sacerdotes a todas mis amigas. No, hay que arriesgar también los propios. Quinto y último punto. Esto se acabó, mis hermanos. Esto se acabó. No se nos olvide que la familia tiene que estar en formación permanente. No den la fe ya por supuesta, ya por garantizada. Es necesario estar en formación permanente. Yo estoy tan feliz de este retiro, tan feliz de ver a los papás aquí, tan feliz de que los hijos de ustedes saben, mi papá está hoy ya oyendo una predicación. Eso es bonito, que los hijos sepan que ustedes toman su fe en serio, que la fe para ustedes es un ingrediente tan importante que le gastan tiempo, le gastan amor, le gastan dinero. Eso es muy importante. Hermanos queridos, ese es el esplendor de la familia. Familias numerosas, familias sólidas, familias que son escuelas de fe, familias donde se tienen las primeras experiencias de evangelización explícita, familias en formación permanente. Que esas familias las conceda Dios por su bondad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.